Horacio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo está José Luis?
Bien, bueno, yo tengo la impresión, la percepción, Horacio, de que Israel está utilizando una ventana de oportunidad política que se cierra el 19 de enero o el 20 de enero, el mismo día de la asunción de Barack Obama.
Bueno, yo creo que diría que la oportunidad es una entre tantas, ¿no? Porque no hay que olvidar también que Hamas está atravesando un periodo que culminaría, o debería culminar este año, barra los primeros días de enero del 2010, con elecciones en Palestina también, ¿no? O sea que por ambas partes ha habido una necesidad de tipo también electoral, ¿no? Entre otros factores. Yo le atribuyo realmente, objetivamente, la responsabilidad de todo esto a Hamas. Porque en definitiva ellos han observado muy mal el cese del fuego, más virtual que efectivo, no escrito, establecido a través de la mediación de Egipto entre el 19 de junio del 2008 y el 19 de diciembre del año, también del mismo año, ¿no? En ese momento Hamas no solamente rompe unilateralmente ese cese del fuego, sino que incrementa el ataque con cohetes, lo cual, además, no solamente con cohetes, también con obuses, pero con artefactos de mayor alcance que los que estaba tradicionalmente utilizando, con estos cohetes de artillería Grad, más otros que aparecieron, como el WS-116, si no me equivoco la sigla, que es de origen chino, suministrado por Irán, ¿no? Además de entrenamiento y todo esto. O sea que acá yo creo que hay factores que han detonado este ataque israelí o contraataque israelí, como se quiera llamar, también en el momento electoral. No solamente lo de Obama, ¿no? Sino también que estaba Benjamín Netanyahu liderando, que es una figura que todos sabemos muchísimo más dura que las actuales, las que están en este momento al frente del gobierno de Israel, y que, bueno, que prácticamente desde el punto de vista político ha quedado al margen debido a todo esto, ¿no? O sea, es correcto, y también el hecho de que ha habido hay un periodo de 20 días, un poco más, desde que comenzó la ofensiva hasta la asunción de Barack Obama, como para que Israel tome su tiempo para realizar esto, ¿no? Eso concuerdo contigo como parte de lo que yo creo que es una serie de factores que motivaron, por lo menos, el timing, ¿no? De la operación, que ya venía planeada de mucho tiempo atrás, ¿eh?
No, es indudable. A ver, en el contexto del pensamiento, yo he hablado con varios argentinos que están viviendo allí, y esas charlas reflejan lo que las encuestas demuestran. Hay una unidad de concepto del pueblo de Israel frente a esta acción como no se había producido en mucho tiempo. Por otro lado, hay todo un tema del cual en general yo escucho que el ciudadano de a pie israelí se queja, que ellos llaman la asimetría comunicacional que padecen. Es decir, digamos, inmediatamente que hay acciones sobre el pueblo palestino, que por supuesto son acciones de guerra, que siempre son dolorosas y que en cualquier guerra los que más la pagan siempre son los civiles, aparecen las imágenes de las criaturas muertas, de las mujeres muertas, de los gritos, exclamaciones, que yo no sé la verdad si eso expresa dolor o es alguna suerte de ritual. Siempre me llama mucho la atención el modo en que expresan el tema de la muerte de un tercero, ¿no?
Bueno, acá hay una guerra comunicacional, eso no cabe ninguna duda, ¿no? En la cual yo he visto la parte palestina de Hamas, estamos hablando, vinculada a Hamas, lleva la delantera, ¿no? Que está bien organizada, y es algo parecido a lo que sucedió también en el Líbano. Ahora, ¿qué sucede? Porque son reflexiones que uno se hace, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para poder atacar un blanco que utiliza incluso a su propia familia como escudo humano? Por ejemplo, Rizan Hayan o Rayan, porque aparece con dos grafías, este famoso personaje de las brigadas Serena al-Qassam, que es el brazo militar de barra terrorista de Hamas, con 4 mujeres y 10 hijos. Bueno, él cada vez que escuchaba un zumbido en helicóptero de algo que podía ser atacado, mandaba a sus hijos a la terraza como escudos humanos para evitar el ataque, por ejemplo. Esa misma persona mandó un hijo suyo en el año 2005 a un atentado suicida en Israel. Entonces se esconden en hospitales, hacen exactamente lo mismo con los armamentos en casas de familia. Claro. Entonces ellos diseñan su defensa incluyendo el uso de escudos humanos para utilizarlo como arma, primero como disuasión para no ser atacado, y segundo como arma de propaganda. Claro. Hay un montón de casos que, bueno, en este caso no tiene sentido nombrarlos uno por uno, que uno más o menos ha sabido lo que está sucediendo estos últimos días. ¿No? Israel ha mandado aviones, helicópteros tirando panfletos, advirtiendo, llamadas en serie automáticas por a los teléfonos de Gaza para que la gente salga de ese lugar, lugares ya diseñados como blancos, ¿no? Uh-huh. O sea, designados como blancos. Entonces, acá hay una guerra de propaganda muy importante, y yo además del hecho de que, no me he cansado de repetirlo, a la gente, que Hamas es un movimiento de palestinos, lo que responde a la hermandad musulmana de Egipto, es un brazo de la hermandad musulmana de Egipto, ¿no es cierto?, fundada en el año, alrededor del año 36, 38, ¿no es cierto?, por un personaje llamado Hassan al-Banna, pero un segundo personaje luego, que es muy conocido, que se llama Said Qutb, que el mismo Gamal Abdel Nasser manda a ahorcar por traición a la patria en 1966, ¿no?, y que es el maestro, porque sus escritos lo sigue muy de cerca, no solamente de Hamas, sino también de Al-Qaeda. Es muy conocido Said Qutb. El hermano de él incluso estudió con Osama Bin Laden. Entonces, acá hay una cuestión que lamentablemente se nos viene a través de todos los medios de comunicación internacionales, que es una guerra de imágenes, como decís vos, de gente con heridas, con piernas amputadas, mujeres gritando. Es en realidad un problema también humanitario, uno eso lo acepta, pero que forma parte de una estrategia comunicacional que tampoco Israel sabe bien cómo responder, ¿no?
Bueno, en realidad, vos sabés que ayer hubo una presentación interesante, en los términos que no es habitual ver en la televisión argentina, el embajador de Israel, que es nuevo y tiene un perfil bastante más bajo que su predecesor, y al actual embajador de Palestina, a quien yo no había escuchado nunca ni había visto nunca.
Ayer,
la verdad que me pareció un tema interesante, fue en C5N ayer por la tarde, supongo yo que hoy van a repetir algunos párrafos.
Sí, yo estuve mirando un
poco. Lo estuviste mirando, bueno. A mí la verdad que me pareció interesante, porque evidentemente son la historia de dos pueblos escritas con muchísima sangre.
Exacto.
La sangre de esos dos pueblos les ha ganado un lugar sobre la tierra, por las razones que fueren a cada uno. Pero yo lo veía al embajador palestino muy atrapado en no pisar mal con el tema de Hamas, ¿no? Y hay toda una cuestión que vos sabés que me pareció muy interesante ver cómo aparecía como un subtexto en la película Red de Mentiras. Que no se entiende que dentro del Islam hay una guerra, no ya entre sunes y chiíes, sino, digamos, entre los desposeídos y los que todo lo poseen también. Porque el tema de la pobreza en el mundo árabe, porque la gente cree que el mundo árabe es Dubái, es los Emiratos. Sí, la pobreza que hay es pavorosa, y el uso político de esa pobreza es pavoroso también, ¿no?
Yo concuerdo contigo. No olvides, estuve reunido con dirigentes de Hamas, con ministros de Hamas, con ministros de Al-Fatah, ¿no? Y con dirigentes de Israel muy poco tiempo antes de la ruptura entre Hamas y Al-Fatah, ¿no? Es una cosa interesante. Yo lo comentaba con el embajador palestino, a quien conozco, ¿no? El doctor Sawan. Comentaba esto, le digo, mire, yo estuve reunido con ustedes hablaron 45 minutos, una hora cada uno de los ministros, solamente hablaron contra Hamas. Cuando yo me reúno con la gente de Hamas, Hamas ignoró totalmente a Fatah e incluso Israel, y el 90% de las exposiciones estuvo dirigida contra otros países árabes, y justamente países árabes como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, 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 que según ellos mismos dijeron, han dado 600, 700 millones de dólares a las víctimas del tsunami, tantos otros millones de dólares a otros beneficiarios, y al pueblo palestino se lo ha marginado totalmente a pesar de la pobreza que tiene. Concuerdo muchísimo contigo en este tema, por supuesto, José Luis, ¿no?
Sí, además, vos sabés que yo siempre rescato un concepto que advirtió Marcos Aguinis en uno de sus primeros libros, Crónica de un exiliado palestino, que siempre que puedo recomiendo leer. El drama palestino es funcional al interés de las monarquías y del poder concentrado en el mundo árabe. Mientras se debate el tema palestino, que nunca se resuelve, todo lo demás queda callado.
Bueno, así han sido los palestinos, y yo lo sé, imagínate, 35 años recorriendo esas zonas y conversando con líderes y con, incluso hasta como presidente, como en el caso de Muammar Gaddafi, por ejemplo, y yo se lo he comprobado. Es decir, se ha utilizado al pueblo palestino como herramienta, ¿no? Lamentablemente no se lo ha utilizado para, en el buen sentido de la palabra, uh-huh, para poder proyectarlo, para que poder consumar la fundación del Estado que ellos legítimamente pretenden tener, bueno, en estas dos, sí, regiones separadas de Gaza y Cisjordania, que es tan difícil, y también, por supuesto, Israel, hay que reconocer que no ha tenido tampoco demasiado interés en que ese Estado se plasme, uh-huh, pero tampoco lo ha tenido países como Siria, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, acá hay todo un drama con raíces muy profundas, ¿no?, que vienen desde hace décadas largas, casi un siglo intensivamente, ¿no?, y que han llevado a la situación actual, ¿no? Ahora, frente a esta situación actual, realmente hay que reconocer que el movimiento político religioso Hamás, ¿no?, que vuelvo a reiterar para el oyente, que tiene su madre espiritual en la hermandad musulmana de Egipto, no tiene el objetivo de fundar un Estado palestino, sino que tal vez, si es que les importa algo el Estado palestino, para ellos es una herramienta fundacional de un emirato islámico extremista en la zona de Gaza y en la zona de Cisjordania, con el objeto luego de avanzar sobre los territorios de Jordania y de Egipto respectivamente. Por eso la posición tan dura del gobierno egipcio. ¿Por qué? Porque para el gobierno egipcio es una amenaza estratégica a futuro, ¿no?, que pueda conectar Hamas desde Gaza con la hermandad musulmana de su propio país, que además es oposición al actual gobierno secular.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Vos ves permanentemente, ¿no?, vuelvo a repetir eso, gente con la pierna amputada, un drama terrible humanitario que cuya existencia nadie puede llegar a desconocer. Pero las grandes agencias noticiosas, porque no saben o porque no quieren, no explican las raíces de todas estas cuestiones.
Sí.
Entonces crean una confusión a nivel mundial, y por supuesto hay una gritería que si responde a lo que se ve en los grandes medios de comunicación, bueno, tiene su justificación, se puede comprender, uh-huh, porque realmente la gente está espantada con lo que ve. No tiene una explicación a posteriori de este terrible drama que es la guerra. La guerra siempre es un drama que arroja heridos, pero también hay que tener en cuenta que todas las poblaciones israelíes que han estado a lo largo de la frontera durante estos últimos años, bueno, solamente desde el periodo de junio del 2008 a diciembre del mismo año han caído 3.500 cohetes y piezas de artillería, a los que se han sumado, ¿no es cierto?, estos nuevos artefactos que han llegado prácticamente a doblar la mitad del alcance tradicional, o sea, han pasado ya los 40 kilómetros. Entonces, la deducción de Israel, al margen del tema electoral y todo esto, ¿cuál es? Y que bueno, que se han podido introducir este tipo de cohete, no es nada difícil que en el futuro hubieran logrado doblar una distancia que es muy corta, porque la gente tiene que darse cuenta que la franja de Gaza, incluso Israel mismo, es un territorio pequeño. Entonces, solamente un cohete de 80 kilómetros, 100 kilómetros, ya estaba en condiciones de alcanzar ciudades como, como Tel Aviv, por ejemplo.
Claro.
Con lo cual, directamente, el peligro ya para Israel era un peligro de tipo existencial, porque vos no podés tener un país parado con la gente viviendo en búnker como si fuera madriguera para ratas. ¿Qué es lo que ha sucedido con la población de la frontera? Estaban hartos.
Claro.
Por eso en este momento tienen el 85-90% de apoyo estos ataques contra, claro, contra la franja de Gaza, ¿no?
Sí, señor. Como siempre, gracias por tu tiempo. Muy amable.
No, faltaba más, por favor, usted.
Hasta luego. Horacio Calderón, experto en Medio Oriente, y creo que una charla muy, muy, muy fructífera, muy esclarecedora para tratar de tener una mejor visión de este tema, que por supuesto es un drama humano. Se está combatiendo casa por casa en la ciudad de Gaza, justamente en la denominada Franja de Gaza.